Cuando son las 9:38, ya estamos recibiendo en perspectiva a Rosana de la Sopa. Buen día, Rosana.
Muy buenos días para todos.
Y tenemos todo listo para abrir una nueva edición de La Tertulia Agropecuaria.
Presentan Laboratorio Santa Elena, Erro, Tansi Uruguay y UPM Forestal Oriental. 20 años de compromiso con el país.
En general, en estas tertulias agropecuarias, todos hemos coincidido en que la inversión extranjera es beneficiosa para el país porque trae tecnología, puestos de trabajo, desarrollo, etcétera. Pero, ¿qué pasaría si llegara una empresa extranjera y quisiera comprar, por ejemplo, todo un departamento? Por mencionar uno, Paysandú. Y si quisiera comprar más de un departamento o buena parte del país, porque en definitiva Uruguay no es muy grande, que digamos. Esa situación hipotética que a muchos puede parecerle absurda no tiene nada de irreal. En realidad ya se ha dado en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Madagascar, hace 2 años, una compañía surcoreana alcanzó un acuerdo con el gobierno de ese país por el cual adquiría por 99 años 1.300.000 hectáreas de campo. Esa es casi la superficie del departamento de Paysandú. Este tipo de negocios, que se ha repetido en otros países de África y también en Asia, ha comenzado a preocupar a autoridades y organismos internacionales. Aquí, en perspectiva, ya les hemos contado cómo han reaccionado Nueva Zelanda o Brasil, donde los gobiernos están reformando el marco legal para limitar la compra de tierras por empresas extranjeras o por estados. Mientras tanto, en Uruguay, esa inquietud fue planteada por el presidente José Mujica, que el mes pasado lo discutió con la Asociación Rural del Uruguay, y por otro lado le encomendó el estudio del tema a los senadores Enrique Rubio, Ernesto Agassi y Jorge Saravia. Este trabajo, según informó el diario El País, se realizará en forma paralela al que está haciendo otro grupo en el Ministerio de Ganadería. Teniendo en cuenta esos y otros antecedentes, hoy, en los próximos minutos, vamos a discutir sobre esta cuestión a partir de una serie de preguntas. Por ejemplo, la venta de grandes extensiones de tierra a extranjeros, ya sean personas, empresas o estados, ¿es un problema para el país? ¿Debería estar limitada? En caso de darse, ¿cómo afecta a la estructura social del sector productivo? ¿Corre riesgos la soberanía?
El agro en perspectiva.
La mesa de hoy tendrá algunas características especiales porque, por un lado, contaremos con nuestros tertulianos agropecuarios habituales. Los saludo ya. Guillermo Vila, buen día.
Muy buen día.
Rodolfo, o sea, Catalán Irigoyen, buen día.
Buenos días.
¿Todo bien?
Bien, bien.
Pero además vamos a incorporar voces de afuera de nuestro país que creo van a enriquecer esta charla. Justamente a eso vamos en este momento, porque les propongo ya mismo tomar contacto con la ciudad de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra Carlos Vicente, que es integrante y vocero de la ONG Grain. Marcos, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, un gusto estar compartiendo esta tertulia.
Bueno, ¿por qué no nos cuentas en primer lugar qué es Grain? Aclaremos, estamos hablando de la palabra que viene del idioma inglés, ¿no? Grain, que significa grano. ¿Pero qué es esta institución?
Buenos días. Bueno, Grain es una pequeña organización no gubernamental internacional que hoy trabaja básicamente para que los campesinos, los pequeños productores y básicamente los países puedan tener el control sobre su sistema alimentario y no que este esté en manos de grandes corporaciones, de intereses financieros. Básicamente trabajamos en defensa de la soberanía alimentaria de los pueblos, que seguramente vamos a compartir a lo largo de la tertulia de qué se trata, ¿no?
¿Qué importancia le adjudican ustedes a esta tendencia de los últimos años en cuanto a compras de grandes extensiones de tierra en el hemisferio sur por estados y empresas extranjeras, a veces empresas privadas, a veces empresas estatales?
Bueno, nosotros hace 2 años empezamos, a partir de este ejemplo que ustedes nombraban de Madagascar, a darnos cuenta que esto se empezaba a multiplicar, y viendo que hoy en el mundo hay casi 40 millones de hectáreas que están, entre 40 y 60 millones de hectáreas que se están negociando con este objetivo en países que buscan supuestamente garantizar su seguridad alimentaria, como China, como los países árabes, como Japón, adquiriendo o arrendando tierras en otras partes del mundo para producir alimentos. Bueno, empezamos a analizar este fenómeno y bueno, lo vemos con mucha preocupación. Es un fenómeno que ha crecido y que en este último año la FAO o la Organización Mundial de Comercio han también empezado a mirar con preocupación desde otra perspectiva, ¿no?
Carlos, buen día. Rosana de La Sopa, ¿cómo estás?
Buenos días, Rosana. Muy bien.
Una consulta. Decías recién, supuestamente están buscando garantizar seguridad alimentaria. ¿A qué te referías cuando decís supuestamente?
Bueno, lo que pasa es que hace 2 años, cuando empezó, los oyentes recordarán, esta crisis alimentaria mundial, empezó a haber una fuerte preocupación por garantizar la seguridad alimentaria de los países.
¿Tú te refieres al momento en que se produjo esa suba repentina del precio de los commodities?
Exacto, y que se dio en todo el mundo y que hubo más de 50 países donde hubo movilizaciones de la gente preocupada porque los precios de los alimentos subieron muchísimo. El caso de México fue paradigmático en América Latina porque allí subió el precio de la tortilla y esto puso, digamos, en jaque la alimentación básica a partir del aumento del precio del maíz. Y bueno, los países empezaron a preocuparse y los países más poderosos, digamos, empezaron a decir, bueno, nosotros vamos a comprar o arrendar tierras en otras partes para garantizar la producción de alimentos para nuestros países. Pero a lo largo de estos 2 años se ha visto cómo eso, que ya de por sí era una amenaza, porque como ustedes decían, que un país destine 1 millón de hectáreas para producir alimentos para otros significa que se dejan de producir alimentos allí para las poblaciones locales, por ejemplo, o para la misma soberanía alimentaria del país. Pero a lo largo de estos años se fue convirtiendo, como pasa en casi todo lo que significa los commodities globales, en un negocio especulativo en el cual empezaron a jugar un papel muy importante empresas privadas, y en este último año, digamos, ha empezado a jugar un papel muy importante el capital financiero internacional, especulando sobre estos precios de estos commodities, y entonces, finalmente, ha dejado de ser una cuestión de seguridad alimentaria, que ya de por sí podría ser cuestionable, por lo que digo, el impacto local que tiene, para hacer un negocio especulativo. Y esto se torna así mucho más grave porque se está jugando nada menos que con la alimentación de buena parte del planeta y en nuestro caso, en Brasil, Uruguay, Argentina, bueno, con lo que es la situación alimentaria de nuestros países, donde está habiendo en los 3 casos fuertes inversiones extranjeras en este sentido, ¿no?
Carlos, en todos los casos el análisis de ustedes es que los fines son especulativos, nunca las inversiones pueden traer, prosperidad, desarrollo laboral, desarrollo del país en el propio lugar donde se realiza la inversión. Siempre los fines son otros.
El fin para el país, como en este caso China está invirtiendo en Argentina, por ejemplo en Río Negro, para manejar 200.000 hectáreas para producir soja para China, este es uno solo de los muchos ejemplos que hay. China quiere garantizarse su producción de soja. Nosotros, además de la especulación financiera, que por supuesto en el tema de los alimentos es grave, lo que vemos, y esto se repite en todos los casos en nuestros países, es que lo que hay es la producción de un monocultivo en grandes superficies con una tecnología que en el caso de la soja es producción transgénica, con alto uso de agroquímicos, y que básicamente a nivel local lo único que significa es el desplazamiento de otras producciones, porque no significa para nada mano de obra. Hay que pensar que en nuestros países la producción de soja, el cálculo en Argentina es más o menos que hacen falta 2 personas para cada 1.000 hectáreas de soja que se producen, ¿no? Entonces es fácil hacer los cálculos, y que todo esto es para exportación. Entonces hay un fuerte impacto local con desplazamiento de comunidades, con desplazamiento de producciones locales y con un commodity que se va absolutamente y que por lo tanto casi no deja nada. Bueno, en el caso de Argentina deja la cuestión de las retenciones que hay, que no existen en Uruguay y Brasil, pero que tampoco desde nuestra perspectiva es un gran beneficio, en la medida en que, supongamos, en Río Negro se producen una cantidad de alimentos, de frutas, que van a ser desplazados para producir soja.
A ver, Carlos, vamos a incorporar ahora a las voces que se encuentran con nosotros en la mesa. Rodolfo, Guillermo, empezamos contigo, Guillermo.
Sí, buen día, Carlos, mucho gusto.
Buen día y un gusto, Rodolfo.
Guillermo. Carlos, a mí me quedan dos dudas básicamente de los comentarios. Primero, el ejemplo que usted puso de China en 200.000 hectáreas hablando del cultivo de soja. La primera pregunta, ¿usted piensa que ese cultivo de soja con transgénico, con uso de herbicidas y demás, es privativo solo de los chinos o es lo que está pasando en el interior de Argentina y en Uruguay y demás? Si fuera así, no lo vamos a solucionar evitando que los chinos inviertan, sino que creo que hay problemas a nivel de país en cuanto al control y regulación de producción. Primer punto. Segundo punto, esos países que supuestamente van a comprar tierra son países poderosos desde el punto de vista económico. Ellos quieren asegurarse el alimento con inversión de tierras. Básicamente la preocupación viene por la suba de los commodities. Yo creo que esos países se van a asegurar el alimento de todas formas porque son los que tienen plata en definitiva, y cuando falte el alimento y suba van a ser los que van a poder comprar. Los que van a terminar pagando la falta de alimentos son siempre los mismos países, los que no tienen plata. Entonces yo me llevo a cuestionar, ¿cuál es la única forma que nosotros podemos asegurar la alimentación del mundo? Indudablemente, hacer producir eficientemente al mundo. Ese millón de hectáreas que compraron en Madagascar, ¿producían o no producían? Capaz que después que alguien las compró e invirtió, pasaron a producir. Creo que asegura mucho más la alimentación del mundo el hecho de que las tierras improductivas produzcan, por supuesto, descartar que producir, llamamos producir en un sistema sustentable en el tiempo, que de repente prohibir esa inversión y seguir con un millón de hectáreas improductivas.
¿Qué dice Carlos Vicente?
Mira, yo creo, en primer lugar, es muy claro que nuestro cuestionamiento no viene a esta cuestión del acaparamiento de tierras global que estamos denominando, sino a todo un modelo de producción que ha reducido justamente a nuestra alimentación a una mercancía. Entonces, todo el tema de la sojización en el Cono Sur, en Argentina estamos por sembrar 20 millones de hectáreas de soja con aplicación de 200 millones de litros de glifosato, es un problema que nosotros venimos cuestionando desde el mismo año 96, cuando se inició aquí la siembra de la soja transgénica.
Claro, entonces, pero a donde iba Guillermo es que eso, en todo caso, se puede enfrentar con buenos controles de parte del Estado, de parte del gobierno, a propósito de los sistemas de producción. La pregunta viene a propósito de qué diferencia implica que en estas operaciones empiecen a tallar, por ejemplo, estados comprando tierra o grandes empresas de origen estatal comprando tierra, ¿no? Guillermo, a ver, ¿qué ibas a agregar tú? Guillermo ya habló, Rodolfo, el catalán, dale.
Bueno. Creo que una primera cosa para que alcancemos una discusión conducente a algo es que fijemos bien sobre qué vamos a discutir. Yo creo que una primer gran diferenciación que debemos hacer son las inversiones extranjeras que existen en un país como en el Uruguay, que son inversiones a nivel microeconómico, digamos, con fines obviamente productivos. La especulación siempre existe, se gana y se pierde con ella, no es un seguro de vida para nadie. La especulación inmobiliaria, la valorización o desvalorización de los activos son cuestiones inherentes a la actividad económica, no creo que vengan al caso. Si vamos a discutir de ese tema, que es un tema interesante, o si vamos a discutir de los grandes temas globalizados, por decirlo de alguna forma. Esas compras masivas de tierra por parte de estados que se están denunciando, o de grandes corporaciones que representan a los estados, yo creo que no tienen ninguna posibilidad de que se realicen en Uruguay por una serie de razones. Esos estados son estados que, no sé, para simplificar, para entendernos, podríamos decir que están en estadios precapitalistas de desarrollo, donde la tierra no vale nada, donde la tierra no produce nada, donde es muy fácil adquirirla. En el Uruguay...
Y pertenece al Estado en muchos casos.
Por supuesto, son tierras fiscales y demás.
Sí, ese es uno de los argumentos Uruguay, que manejó el presidente de la Asociación Rural, Manuel Lucich, cuando lo entrevistamos sobre este tema el mes pasado. Él decía, en varios de esos países donde se han ido a concretar estas compras, las tierras que se han enajenado eran tierras pertenecientes a su vez al Estado. Era una negociación Estado-Estado, digamos, ¿no? o corporación perteneciente a tal Estado con el Estado del país receptor de la inversión.
En el Uruguay existe un mercado de tierras que funciona con transparencia, y el que quiera comprar un metro cuadrado de tierra va a tener que comprarlo a precios de mercado, en condiciones de mercado. Entonces, no es viable, además de por la extensión propia del país. Seríamos, yo creo que estaríamos últimos en la lista de países que fueran a estar en los objetivos de estas empresas o de estos estados. Esa discusión me parece totalmente que no va a aportar nada. Nos vamos a perder en disquisiciones genéricas de fondo mucho más filosófico que otro tipo, como estar contra los transgénicos, contra el glifosato, contra el eucaliptus, contra la celulosa, contra la empresa extranjera, contra las transnacionales. Y hay que estar a favor de cosas. Yo pensé que ese discurso, después de la autorización definitiva de Bosnia, de la apertura del puente y demás, el discurso Gualeguaychú, por llamarlo de alguna forma, estábamos había quedado perimido en el país. Veo que no. Yo creo que todas esas cosas que se las considera como se las sataniza son las que están haciendo que cientos de millones de personas en todo el mundo salga de la pobreza, mejore su alimentación, mejore la calidad de su administración. Por supuesto que eso va a tener costos sociales. Cualquier revolución, y este es un caso de una revolución productiva histórica en el mundo, cualquier revolución tiene costos sociales. Vamos a ver cómo mitigamos esos costos sociales sin ponerle palos a la rueda a revoluciones, reitero el término, que han mejorado enormemente el ingreso del conjunto de los pueblos del mundo.
¿Qué dice Carlos Vicente de la ONG Grain después de esta intervención de Catalán?
Sí, yo creo que lamentablemente y sin entrar en ningún tipo de chauvinismo nacionalista en relación al tema Gualeguaychú y Bosnia, creo que para nosotros el debate, y no el debate filosófico, sino el debate político y tecnológico, si se quiere, tiene que ver con este cuestionamiento a quienes controlan la alimentación en el mundo, porque básicamente lo que nosotros, yo quiero remarcar es, toda esta revolución tecnológica que vos mencionás no ha estado a favor de la alimentación. Simplemente tomemos un dato, para hablar de datos y no de especulaciones. Hoy en el mundo hemos llegado a tener 1.000 millones de hambrientos, ahora la cifra se ha reducido a un poco de 1.000 millones, como nunca hubo antes en la historia. Entonces, lo que debemos pensar de manera objetiva es, bueno, ¿quiénes alimentan al mundo? Y lo real es que estas corporaciones y la soja transgénica y el maíz transgénico no están alimentando a las personas, sino que están alimentando el negocio de un puñado de corporaciones que cada vez son menos, y que está produciendo, justamente por este esquema de que no producen alimentos, sino de que están produciendo mercancías para una industria globalizada que alimenta pollos aquí o vacas allá, Unión Europea o China, si quieren, pero no a las personas. Entonces, y lo real es que el 70 u 80% de la alimentación en el mundo, de nuestros alimentos, sigue siendo producido por pequeños agricultores, por campesinos, por productores familiares. Nosotros creemos que el enfoque crítico que necesitamos es el de volver a mirar esta agricultura, que no solo puede y está alimentando al mundo, sino que también es una respuesta a este otro grave problema que, miremos o no la realidad, está ocurriendo, que es el de la crisis climática, en el cual se están produciendo transformaciones debido a este modelo de agricultura industrial. Además, porque nosotros hemos hecho cálculos de que casi el 50% de los gases de efecto invernadero son producidos por este modelo. Entonces, hay que cambiar, el mundo necesita cambiar. Y mirar hacia adelante no es decir vamos a volver a una agricultura de hace 200 años, sino hay hoy un modelo de agricultura que puede alimentar al mundo. Pero también,
Guillermo, a ver, seguimos con la ronda.
Se imagina que a mí, que estoy en el tema, me cuesta entender la explicación, lo que debe ser para un oyente normal. Yo creía entender que todo lo que producen de grano y carne y lo que sea, leche, estas grandes corporaciones o multinacionales, nunca llegan a la alimentación de un ser humano, o sea, se pierden. Si llegan una vaca en China, esa vaca en China se va a convertir en leche o en carne algún día. Si llegan, esos granos se producen, se van a convertir en proteína vegetal. O sea, terminan alimentando a algún ser humano en el mundo. Si tenemos que discutir si esa producción de grano se debe hacer con grandes corporaciones o con pequeños productores, eso es otra discusión, y quizás ahí tengamos algunas coincidencias más. Pero la realidad es que Uruguay, por ejemplo, gracias a la inversión extranjera, multiplicó por 100 su producción de soja, ¿tá? Y no creo que ese incremento de producción de soja se haya tirado al océano, creo que sirvió para alimentar a algunas personas. Entonces, ahí es donde debemos focalizar la discusión.
¿Qué dice Carlos Vicente?
Por supuesto que sirve para alimentar, como vos decís muy claramente, a algunas personas. Yo lo que, como digo, lo planteo sobre los números. Ustedes tienen datos sobre Uruguay, yo no los tengo, pero ¿quién produce los alimentos para los uruguayos? ¿Lo que comen realmente los uruguayos? ¿Es esa inversión extranjera la que la produce?
A ver, ¿qué responde Catalán a esa pregunta? Dale, Rodolfo.
No, a esa y a todas. Hay una serie de afirmaciones de tono catastrofista que no tienen correlato con la realidad porque son una parte y muy parcial de la verdad. Lo de los 1.000 millones de hambrientos. Pero nunca tampoco hubieron 6.500 millones de habitantes. Si vemos cuántos, qué aumento tuvo el número de los que comen y antes no comían, es muchísimo mayor que el número de hambrientos. Es decir, proporcionalmente, en términos relativos, que es lo que interesa, el hambre en el mundo ha disminuido enormemente. Y eso es gracias a estas tecnologías. Claro que son mercancías. Obvio, funciona el capitalismo. Yo he conocido otros sistemas, todos peores, probadamente peores. Y en el capitalismo, los alimentos, en la mayoría de los casos, son unas mercancías. Los que no son unas mercancías, o sea, los que no acceden al mercado, al menos en el caso de Uruguay, son una ínfima minoría. Una ínfima minoría, porque los productores de subsistencia son un porcentaje muy bajo, e incluso los productores de subsistencia acceden al mercado con su producción. Entonces, yo no sé de qué realidad o de qué mundo estamos hablando. Estamos si entramos en este terreno, me parece que la discusión sobre la extranjerización pierde todo sentido y volvemos a las discusiones de si Uruguay va a ser el basurero de la celulosa del mundo, como se decía cuando estaba el tema de Bosnia arriba de la mesa, y ese tipo de afirmaciones a mí me parecen absolutamente inconducentes.
Carlos Vicente, de la ONG Grain en la República Argentina, le agradecemos que haya participado en estos minutos de esta tertulia agropecuaria esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias, Carlos.
Gracias a ustedes. Buenos días.
La venta de grandes extensiones de tierra a extranjeros, ya sean personas físicas, empresas o estados. Ese es el tema que estamos discutiendo esta mañana en la tertulia agropecuaria. Ahí queremos poner el foco, ahí apuntábamos con las preguntas que formulamos al principio, que no iban en realidad al método de producción, porque la intervención de Carlos Vicente de la ONG Grain hacía un análisis mucho más amplio del asunto, ¿no? E incorporaba otro tipo de consideraciones. Por ejemplo, sobre lo que implica, por lo visto, desde su concepción, necesariamente que se lleven adelante en un país grandes plantaciones de soja o de otros granos, ¿no? Parece claro que acá en Uruguay el resultado hasta ahora no tiene ese carácter negativo del que hablaba Vicente, Guillermo.
Pero, digo, yo creo que no. Pero si lo tuviera, abarca por igual las grandes extensiones, los productores chicos y las inversiones que eventualmente puedan hacer países. Es un análisis del sistema productivo, que en eso Uruguay, hasta el día de hoy, tiene reglamentaciones claras que no se controlaban, no se cumplían, y en este momento, aparentemente a partir del año que viene, Uruguay va a empezar con un plan piloto que apunta justamente a controlar los sistemas productivos de forma que esas situaciones no pasen, que los monocultivos se roten según los suelos, algo que no se está haciendo, por lo menos en Latinoamérica, y Uruguay va a empezar a hacer cumplir normativas que tiene, y eso creo que es muy plausible y se aplica al productor de 10 hectáreas, a las corporaciones, y si eventualmente algún día se invirtiera tierras por países, también los abarcaría ellos.
Sí, el asunto es si además de controlar el sistema productivo, además de monitorear y plantear reglas al sistema productivo, hay que observar o no el origen de la inversión, ¿no?
Sería bueno que alguna vez alguien argumentara por qué hay que considerar el origen de la inversión. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Este es un país de inmigrantes. Se dirá, claro, venía antes con... el inmigrante del siglo XIX venía con su fuerza de trabajo. Ahora el inmigrante viene con otro factor productivo, que es el capital, que es la tecnología, que es el acceso a determinados mercados. Entonces, ¿por qué hay que controlarlo? Si controlamos que los recursos son sustentables, si cuando se habla, cuando se quiere disminuir la importancia del sector agropecuario, se dice que agrega poco valor. Lo que se llevan estas empresas es parte del valor agregado. Si lo que agrega es poco y solo se llevan una parte, ¿dónde está el riesgo? Nosotros en el Uruguay hemos experimentado, básicamente en los últimos 10 años, quizás en los 20 años últimos, pero sobre todo en los últimos 10, una revolución tecnológica que en gran medida fue aportada por los extranjeros que invirtieron en el Uruguay, que invirtieron con tecnología de punta, que nos enseñaron cosas que no sabíamos a trabajar en redes. Hay muchos empresarios que no tienen un activo físico y sin embargo generan una enorme cantidad de riqueza que se distribuye entre una enorme cantidad de agentes, obviamente con ellos también. Entonces, ¿por qué hay que cuestionar esas cosas? Yo creo que habría que empezar por ahí y no partir de la base que son malos, y son malos por los argumentos que daba este señor que habló recién. Malos entre comillas, lo estoy haciendo con los dedos, no lo ven en la radio. Y entonces, porque se las asocia a los transgénicos, se los asocia a la celulosa, a toda una serie de fantasmas que se nos están agitando, con fines que, bueno, trascienden mucho esta reunión. Pero está.
Volvemos a seguir con la segunda parte de esta tertulia para incorporar al segundo invitado que participará de esta mesa hoy, en este caso procedente de Brasil. La venta de grandes extensiones de tierra a extranjeros, ya sean personas, empresas o estados, ¿es un problema para nuestro país? ¿Debería estar limitada? En caso de darse, ¿cómo afecta la estructura social del sector productivo? ¿Corre riesgos la soberanía? Esas son las preguntas base de esta charla esta mañana en la tertulia agropecuaria, en la que están participando dos de nuestros comentaristas tradicionales, habituales, Guillermo Vila y Rodolfo Irigoyen, y también voces invitadas. Estamos teniendo en cuenta el contexto internacional, donde hay países que ya han decidido actuar ante el fenómeno de las compras masivas, sobre todo atendiendo a la posibilidad de que sean llevadas adelante por empresas pertenecientes a otros estados, o directamente las compras sean hechas por gobiernos de otros estados. Tenemos un caso muy cerca de nuestro país, tenemos el caso de Brasil, donde en el mes de agosto el gobierno del presidente Lula decidió aplicar restricciones a las compras de tierras por empresas extranjeras. Según lo que se informó en la prensa, el motivo fue el incremento de las adquisiciones de tierras agropecuarias por grandes empresas chinas, sobre todo, aunque también japonesas. ¿Cuál fue la medida que se adoptó? Bueno, en primer lugar, no se trata de una disposición retroactiva, sino que es una resolución que rige de ahora en adelante. Limita la superficie total que una empresa extranjera puede tener, que puede ir de 250 a 5.000 hectáreas según la región, y establece además que la suma de las áreas adquiridas no puede superar el 25% del tamaño de cada municipio. Para charlar a propósito del caso Brasil es que le damos la bienvenida al presidente de la Sociedad Rural Brasileña, Cesario Ramalho, que nos está escuchando teléfono mediante. Señor Ramalho, buen día.
Buen día, mucho gusto en hablar al radio espectador, al señor Portelo. Un gusto hablar para los uruguayos, tantos amigos que nosotros tenemos en Uruguay. Yo estoy ahora en Santiago de Chile, a un seminario del agro, del campo, y vamos a hablar un poco con usted. Estamos a órdenes.
Cuéntenos en dos palabras qué es la Sociedad Rural Brasileña, a qué tipo de productores reúne, a cuántos productores.
Olha, a Sociedade Rural Brasileira é uma entidade de defesa da agricultura e da pecuária brasileira. Somos fundados há 91 anos. Temos as oficinas na cidade de São Paulo e uma amplitude nacional de defesa de todo o campo do Brasil. Não há um produtor específico, mas há toda a agricultura do Brasil e toda a pecuária brasileira. A rural, a sociedade rural, há aproximadamente 2.500, 3.000 associados.
¿Y cómo observan ustedes esta resolución que tomó el gobierno del presidente Lula a propósito de las compras de tierras agropecuarias por empresas extranjeras?
A nosotros ya nos posicionamos contrario. El presidente Lula se acercó de malos consejeros que hacer una cosa muy malo para el crecimiento de la agricultura en Brasil. El crecimiento de inversiones, que hay mucho que investir para crecer, para mejorar la agenda de los productores, hay mucho que investir. Este acto es un acto que una decisión del gobierno del presidente Lula, que se cerró totalmente las inversiones. Es una cosa que nos preocupa mucho. Tal vez estamos estudiando de cuestionar esta medida del presidente al Supremo Tribunal Federal, a Corte Mayor de la Justicia Brasileña. Porque completando, yo pienso no, la verdad es que la agricultura brasileña, si es grande, está produciendo como el segundo mayor país del mundo en fornecimiento de alimentos, es porque tenemos una contribución extraordinaria de emigrantes que pasan por varios europeos, países de alemanes, franceses, de Polonia, de Italia y por todo. Japoneses, há uma imigração muito grande, principalmente no sul do país. E essa quebra, o presidente Lula quebra uma tradição de livre acesso ao território brasileiro.
Quando se deu a conhecer esta medida, o procurador-geral da República, Luiz Lucena Adams, aclarou: não vamos a excluir a participação estrangeira, o que queremos é preservar o controle nacional em la posesão de tierras. As companhias se tendrán que adaptar e cooperar mais com empresas locales, dijo Lucena Adams, que descartou que se esté poniendo fin a inversões foráneas. Que dice usted?
Pois, sim. Yo no pienso como la asesoría de AGU que hablamos nosotros, que me pasó ahora un momentito, mas no pensamos de forma alguna. Pensamos que es libre, porque nosotros tenemos también muy brasileños que están en Uruguay, muy brasileños que están en Bolivia, que están en Paraguay. Por tanto, no se queda bien este comportamiento del gobierno brasileño. Es una medida provocada por una probable compra del gobierno de China, que así, ahí sí nos causa un poco de preocupación el gobierno de un país que va a comprar sus tierras. Mas a economía brasileña hay que ser abierta a los capitales internacionales.
Pero en el caso concreto, por ejemplo, de que hubiera interés de un gobierno como el de China o de empresas de origen estatal chino, ¿ustedes entienden que habría que actuar, que habría que poner freno?
No, yo entiendo primero que debemos hablar sobre esto. Mas si tiene un gobierno, yo no entiendo muy bien cómo puede un gobierno llegar al Brasil. Nosotros tenemos dificultad con China. Nosotros tenemos dificultad que China no tiene un comportamiento a nivel de OMC. que tiene un comportamiento de un país que no tiene una democracia plena, que no hay reglas sociales, que no hay reglas trabajistas. Por tanto, China nos preocupa mucho, este comercio con China nos preocupa, está preocupada en Brasil. Y me preocupa mucho también la cuestión de tierras que viene el gobierno chinés a comprar. Si viene empresario de todo el mundo, el país tiene que ser abierto. Nosotros tenemos reglas muy claras para el comportamiento de extranjeros en Brasil. Tenemos, por ejemplo, una área periférica en todo el país que es protegida a solamente brasileños, que no me queda, no soy seguro, alguna cosa de 25 kilómetros, y la frontera brasileña no se puede quedar extranjeros. Entonces, hay las reglas, y no se acepta, no es inteligente en el momento en que el desarrollo brasileño del campo, y que el campo brasileño hay mucha necesidad de capital, de inversiones muy largas, cercar el capital extranjero por una cuestión de un Estado que no tiene reglas como tiene Uruguay, sus reglas trabajistas, sus reglas sociales.
Una última pregunta, Rosana.
Cesario, buen día. Rosana habla. Usted dijo que está en Chile reunido con otras entidades agropecuarias de Mercosur. ¿Este tema de venta de tierras a extranjeros o a estados extranjeros ha sido manejado en la agenda de ustedes?
No está en la pauta, no hay conversación por esto acá. Es una cosa que se pasa solamente en Brasil, no hay nada, ninguna conversación, no está en la agenda de reunión de Mercosur esta compra por extranjeros.
Okay. Cesario Ramalho, presidente de la Sociedad Rural Brasileña, a usted también le agradecemos la participación esta mañana en esta tertulia agropecuaria.
Yo que agradezco mucho la oportunidad, pienso que es una cosa muy importante. Nosotros en América del Sur estamos probando a todo el mundo que el agro es importante para el desarrollo de un país. Entonces hay que proteger el agro, y esta es la manera que proteger. La producción agropecuaria hoy es muy importante, tal vez la cosa más importante que tenemos es la tecnología, es la ciencia que tenemos para producir. No solamente la tierra, tenemos un pensamiento que crecemos en un sentido vertical, apoyados fuertemente por una tecnología que a cada día se implementa una cosa más. Por tanto, todo lo que es cerca, este desenvolvimiento no es bueno. El China no es un país parcero, no es un país que tiene la misma regla que nosotros todos acá tenemos. Por tanto, tratamos de China, mas no vamos nunca limitar la tierra a todos los otros extranjeros que tanto hicieron por mi país.
Muy amable, muchas gracias. Guillermo Catalán, después de escuchar al segundo invitado, volvemos a nuestro tema de hoy. ¿Por qué lado?
Había quedado colgado ahí un poquito un comentario sobre el tema concentración. Yo quería decir un par de cosas sobre eso. Se habla mucho de la concentración de la tierra asociado con la extranjerización. Yo creo que son cosas independientes. La inversión extranjera se ha dado mucho en el Uruguay en la agricultura, y la agricultura requiere escalas crecientes de producción. Entonces, está bien, las empresas extranjeras llevan a cierta concentración, pero lo mismo que las uruguayas o las mixtas o las que sea, porque es inherente al sistema productivo. No pasa eso en otras producciones. Por ejemplo, la ganadera es mucho menos, responde mucho menos a economías de escala, y por lo tanto no existe, ese problema es mucho, mucho menor. Es un primer punto. El otro punto es que se asocia concentración con propiedad, cosa que también es falsa. Las grandes concentraciones han sido, en nuestro caso, en la gestión, mucho más que en la propiedad. O sea, empresas que gestionan superficies de 100.000 hectáreas de agricultura, pero de repente no tienen ninguna o tienen 5.000 en propiedad. Son cosas diferentes. Y yo creo que esa gestión centralizada de empresas grandes es obviamente, o puede serlo, en general lo es, mucho más eficiente que la que se centra en escalas muy reducidas que no permiten disminuir costos significativamente. Entonces, esos dos aspectos quería destacar.
No, yo quería hacer alguna aclaración. O sea, en Uruguay toda la vida hubo inversiones de extranjeros, quizás proporcionalmente muchísimo menos que la que hay hoy. Y el crecimiento que tuvo la agropecuaria en los últimos años vino de la mano de inversiones extranjeras y hasta ahora no se demonizó el tema. Hoy día basta que un país tire un globo sonda a ver si puede invertir en Uruguay para que todos nos pongamos como un erizo y en alerta. ¿Pero por qué?
Tú estás hablando de que ha habido efectivamente dos ejemplos, ¿no? El caso de Arabia Saudita y el caso del Emirato de Qatar.
Por eso, entonces...
Sondeos, averiguaciones...
Oferta ninguna.
Nadie sabe que hayan ido con una oferta concreta a comprar tantas hectáreas de tierra, pero en el propio gobierno se manejan esos casos, ¿no?
Claro, pero digo, ahí hay que hacer dos aclaraciones. Claro, cuando suena... ¿Por qué demonizamos el hecho de que un país venga a comprar? Porque la gente inconscientemente o conscientemente asocia que un país no viene a comprar 500 hectáreas, viene a comprar grandes áreas. Entonces, lo que está en realidad cuestionando no es quién es el comprador, ¿tá? Porque está en extranjero como todos los extranjeros que están comprando, sino que cuestiona que va a comprar mucho volumen. Y después, la gente piensa que si la compró un país, vamos a perder la soberanía, ahí van a poner bienvenido a Arabia Saudita en la portera de entrada y ese campo se va a regir por las leyes árabes, cosa que es totalmente impensable. Uruguay nunca va a perder la soberanía, la tierra va a seguir siendo uruguaya, esté quien esté arriba, y todo lo que se produzca en esa tierra, que es lo más importante, pues la gente dice, bueno, van a producir lo que quieren, se lo van a llevar. No, todo lo que produzca en esa tierra va a estar reglamentado por las leyes uruguayas. Yo le pongo el ejemplo de Argentina. Si los árabes hubieran comprado tierra y Argentina prohíbe exportar trigo, aunque tengan trigo no se lo van a llevar para Arabia, van a entrar en las leyes del país donde están y se lo podrá llevar el día que se lo permitan llevar. Y acá es exactamente igual. No perdemos el control ni de lo que se haga en ese campo ni de lo que se produzca adentro de ese campo. Pero volviendo al tema, que cuando tú empezaste, quieren comprar, por ejemplo, si quisieran comprar Paysandú, hace 10 años en Uruguay...
Piedrazuela no se vende.
Bueno, hace 10 años en Uruguay, el promedio de la tierra valía en el entorno de $400 en el Uruguay. 400, 450, lo que sea. Uruguay son 18 millones y pico de hectáreas, vamos a ponerle 20 millones para hacer cuentas redondas. Comprar en Uruguay hace 10 años se compraba con $8.000 millones, ¿ah? Que era lo que valían las 20 millones de hectáreas por $400 la hectárea. O sea, Uruguay hace 10 años era más barato comprarlo que invadirlo, ¿ah? Porque lo comprábamos y ganábamos plata. Hoy día, gracias a que se empezó a abrir, que el mundo nos dejó de mirar como caníbales y empezó a agarrar confianza e invertir en Uruguay, la globalización famosa que tanto escuchamos y mucha gente no entiende qué es, hoy día el Uruguay en promedio debe valer $4.000. O sea, quien quiera comprar Uruguay no lo va a hacer con 8.000, va a tener que poner $80.000 millones.
Y el hecho... Tampoco es una cifra imposible no, en pero los movimientos 8, 000, de capitales que se están dando 8, 000, últimamente en el mundo.
8.000 millones de dólares no precisabas países. Había muchas personas individuales que podían haber comprado el Uruguay. Pero ¿qué pasa? El hecho de que el Uruguay sea no del Estado, sino que sea de privados, eso es que el Uruguay es reactivo al mercado. Donde alguien quiera comprar, el mercado reacciona y se va a posicionar un precio. Pongo un ejemplo que pasó acá no hace mucho tiempo. Cuando Estora Enzo, en una total ingenuidad de su director, salió a decir públicamente que Estora Enzo quería comprar 100.000 hectáreas en el centro del país antes de comprar una, el centro del país en dos meses multiplicó por dos el valor de la tierra solo con un anuncio que se iban a comprar 100.000 hectáreas.
De todos modos, hay países, y no es solo el caso de Brasil, que tienen regulación a los efectos de filtrar las compras de tierras realizadas por extranjeros, ¿no? Hace pocos días hablábamos con el embajador de Nueva Zelanda para Uruguay y Argentina y él detallaba la normativa que tienen vigente en ese país desde el año 73, en realidad, para las compras de una serie de bienes sensibles. En esas categorías, una es la de las tierras destinadas a la producción agrícola. Lo primero que está establecido en Nueva Zelanda desde el 73 es que cualquier compra de ese tipo que aluda a un predio de más de 5 hectáreas debe ser examinada. Hay una oficina, la Oficina de Inversiones Extranjeras, la Overseas Investment Office, que tiene que manejarse con una serie de criterios a los efectos de aprobar una de esas compras. Por ejemplo, que esa inversión contribuya positivamente al desarrollo económico y el bienestar social de Nueva Zelanda. Esa es una de las características. Si la inversión va a crear nuevas oportunidades laborales, si va a introducir nuevas tecnologías o habilidades comerciales, si va a desarrollar o incrementar los mercados de exportación, si va a mejorar la competencia, la eficiencia o la productividad del mercado, si va a mejorar los servicios domésticos, si va a introducir nuevas inversiones con fines de desarrollo o si va a incrementar el procesamiento de los productos primarios de Nueva Zelanda. A esa normativa ya existente, ahora, a raíz de estos debates, se le van a incorporar dos criterios más. Concretamente, según lo que explicaba el embajador, uno expresa la necesidad de proteger e impulsar los intereses económicos nacionales. Tienen todavía que definir este término y eso se va a conocer ahora en el mes de noviembre. Y en segundo lugar, si la inversión permite alguna medida de control regulatorio por parte de Nueva Zelanda. Esto podría darse, por ejemplo, si la empresa nominara directores neozelandeses o mantuviera la sede de la compañía en territorio neozelandés. ¿Qué dicen ustedes de este tipo de experiencias?
Yo empezaría por reforzar el tema de lo que ya mencioné de el desarrollo institucional del país. África no es lo mismo que Brasil, claramente. Brasil no es lo mismo que Uruguay o que Nueva Zelanda. Entonces, yo creo que el riesgo no son los extranjeros, el riesgo es la falta de institucionalidad que hace que las inversiones puedan ser con cualquier fin y a cualquier precio. No es nuestro caso. Si nos ponemos a analizar esas condiciones que leías, Emiliano, de Nueva Zelanda, yo creo que la mayoría de las inversiones extranjeras que se están dando en Uruguay cumplen con todas ellas o con el 90% de ellas. A mí no me da miedo esas condiciones, me da miedo la gestión de esas condiciones, como decía hoy Guillermo.
Hoy no existe, este tipo de controles no existe, no hay un análisis que pase por este filtro de requisitos.
No, generalmente no. Hubo más bien por el lado de las sociedades anónimas, que después se hizo genérico para todo el mundo, independientemente de su nacionalidad, también demonizando las sociedades anónimas. Pero lo que quería ir es que yo creo que todas esas condiciones que son de sentido común, en general se cumplen, las cumplen todas las empresas. Yo lo que le tengo miedo es a la gestión de esas, que eso pase a ser dirigido por una dirección o una comisión que demora 3 años en expedirse, y eso implica matar a la inversión extranjera, que, reitero, es absolutamente beneficiosa en el caso de Uruguay.
Guillermo.
Yo coincido con el catalán, a mí me parece estupendo lo de Nueva Zelanda, pero con la cabeza de los neozelandeses. En Uruguay, hacer eso implica automáticamente prohibir. Lo vivimos hace pocos días con el tema del agua, fue clarísimo.
Estás aludiendo a otro de los temas que hemos tratado últimamente, cómo está funcionando en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
25 proyectos
la
trancados.
Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento, por la cual deben pasar los proyectos de riego, por ejemplo.
Y que en los últimos 2 años no se aprobó ninguno porque no hay gente para estudiarlos. Uh-huh. Entonces una inversión no espera 2 años a que contratemos gente para estudiarla. Eso no pasa en Nueva Zelanda. Yo creo que el tema es mucho más de fondo en esto. Y capaz que traigo otro punto a la discusión, y es, Uruguay es un mercado chico, o sea, con poco capital se logra una buena participación, sea comprando tierra, sea comprando industrias, sea plantando. El Uruguay se jacta, y yo soy un gran defensor, de que tenemos, por lo menos en los rubros agropecuarios, un libre mercado que debe funcionar en su sano equilibrio. Entonces, lo que sí creo que el Uruguay debe hacer es regular y controlar y monitorear la concentración de inversiones, ya sea en campo, ya sea en áreas a plantar, ya sea en industria frigorífica, ya sea en industria celulosa, ya sea en industria láctea. Nos pasó que tuvimos casi monopolios en la industria molinera y así no fueron los agricultores. Lo tuvimos monopolio completo en la industria aceitera y así no fueron, no se plantaba una hectárea de soja en Uruguay. Lo que debe hacer es monitorear que esas concentraciones de cualquier cosa no actúen sobre el libre mercado. Eso es donde Uruguay debe generar instancias de control. Esas grandes concentraciones pueden ser de capitales uruguayos, pueden ser de extranjeros o pueden ser de países. No debemos restringir el control solamente porque sean países. Y cuando digo control no es prohibir, es controlar gestión, controlar lo que se produce y controlar sobre todo que su concentración no afecte el libre mercado.
Da la impresión de que apenas si estamos entrándole al tema, ¿no? Que es, por otro lado, muy complejo y muy abierto, en el que se cuelan argumentos distintos e inquietudes diferentes.
Sobre todo que se mezclan mucho, ¿no?
Bueno, lo vamos a retomar con otras voces, con otros enfoques, eventualmente con otras tertulias aquí en Perspectiva. Por hoy les agradezco, bueno, a Rosana, que ha estado en la coordinación, al catalán Irigoyen, a Guillermo Vila y a quienes han sido nuestros invitados por teléfono. Carlos Vicente, de la ONG Grain, y César Ramalho, presidente de la Sociedad Rural Brasileña. Nos reencontramos con otro de estos debates dentro de un mes.
En noviembre, y desde la Fonoplatea del Congreso del Campo al Plato.
Bueno, saludos a la audiencia.
Hasta luego.